Rock pop.
Es tu hora en rock and pop.
Es tu hora en rock and pop. Son las 7 de la tarde. Las tardes del 13 se vienen cargadas de premios con la puerta millonaria de Polla Chilena, el nuevo programa de concursos que podrá hacerte ganar mucho dinero de manera fácil y al instante. La puerta millonaria de Polla Chilena. Conduce Cristian Sánchez. Estreno agosto por el 13.
Presentado por Johnny Walker. Sin movimiento, nada cambia. Keep walking, Johnny Walker. Bebe responsablemente. Productos para mayores de edad.
Presentamos nueva RappiCard by Itaú. Una tarjeta de crédito brutalmente única. Y no solo porque es la primera del mundo que cambia de color cuando la tocas, sino porque tiene un mundo de beneficios. Pídela de forma fácil desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú. Brutalmente simple.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Jueves 4 de agosto a las 8 de la noche tienes una invitación para escuchar la primera entrevista exclusiva del regreso de Los Bunkers. Repasaremos el ansiado retorno de la banda nacional a los escenarios y tendremos un concurso exclusivo. Jueves 4 de agosto a las 8 de la noche, solo por las antenas de la 94.1 y rockandpop.cl. Rock and Pop, radio oficial del regreso de Los Bunkers. 11, 12 y 25 de marzo 2023.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Pongamos la Mayo Craft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con un cucharón grande de cariño de mi abuela, una taza de la sabiduría de mi abuelo y para decorar con alegría a la familia, nuestros perritos el Bobby y Rex.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos compartimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Craft, tu receta, tu familia.
A mí me pasa que hago como un parangón inevitable entre las categorías que hay en las páginas porno y las princesas de Disney. Es como...
Estás escuchando Hoy Día Te Toca, con Catalina Ramírez y Nicolás Aguirre, un podcast producido por Podium Podcast para entender todo eso que siempre quisiste saber sobre sexo, pero nadie te quiso contar.
Ahora, lo que presenta el porno y lo que presenta Disney también, dirigir ciertos comportamientos en masa.
Claro.
Escucha este y otros episodios de Hoy Día Te Toca en podiumpodcast.com o donde escuchas tus podcasts. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
Cruzados y cruzadas, soy San Carlos. Estoy viviendo mis últimos días así como me conoces. Hemos sido muy felices. Pero debo renovarme. Debo renovar mis fuerzas para escribir una historia aún más grande. Ingresa a tulugarenlahistoria.cl. Elige y personaliza tu losa y construyamos juntos el gran sueño del nuevo estadio.
Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Verne Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso
en Rock and Pop. Ya está la periodista Camila Bustamante acá para conversar acerca de su libro Siervas. Se ha hablado mucho por ahí, ha aparecido en muchos lados, así que hoy lo conversamos con ella. Está aquí para contarnos su historia también ligada a esta congregación de religiosas. Antes pasamos por Oasis, los ingleses de Oasis con Supersonic acá en la 94.1 en la www.rockandpop.cl.
Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Les quiero contar que hay ciertos momentos del día en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Así se hace, mira, una buena cantidad de hielo como la que cae en el vaso, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. Claro, con una rodajita de limón también. Es mi momento favorito del día. Johnny Hive está en El País Generoso, como también está nuestra invitada que presenta Verne Núñez.
Por supuesto, ya está con nosotros sentada acá en el estudio de la 94.1, la autora de este libro de Editorial Planeta titulado Siervas, ¿no? Una crónica que revela toda la estructura de abuso, encubrimientos, el estigma de haber sido abusada por otra mujer, abuso espiritual, el sufrimiento de la mujer también como mecanismo de devoción espiritual. Alguien que estuvo ahí fue parte de la comunidad religiosa Siervas del Plan de Dios y que además investigó durante 5 años todas las denuncias y los casos de abuso que se daban ahí. Presentamos ya a la escritora Camila Bustamante. Bienvenida, Camila, a Un País Generoso.
Muchas gracias por la invitación.
De nada, muchas gracias a ti. Bueno, lo estábamos conversando fuera de aire, ¿no? Ha sido un disco, mira. Cacha, ya le puse la categoría.
Está bien,
de disco.
Está bien.
Ha sido un libro que ha sido tremendamente comentado, compartido, ha despertado la curiosidad, digamos, más que por tal vez la cantidad de abusos y las salvajadas que se describen acá, ¿no? Como ya hemos visto en otros libros desde hace un tiempo a esta parte, la Iglesia Católica fundamentalmente está tremendamente cuestionada por este tipo de actos. Pero tu participación, tú eres parte de esta historia y quizás ahí hay un elemento distintivo con respecto a otras crónicas y otras investigaciones que hemos conocido. Cuéntanos un poco cómo se da tu acercamiento a esta congregación.
Sí, primero, bueno, la Sierva del Plan de Dios es una organización de monjas católicas con hábito, con velo, las que todos conocemos como tradicionalmente.
Claro.
Que nace en Perú y se expande a distintos países de Latinoamérica, entre ellos Chile.
Ajá.
Es en ese contexto en que yo las conozco en una parroquia de Maipú, que era la comuna donde yo vivía en mi adolescencia. El Sodalicio de Vida Cristiana, que es una organización católica de hombres que también se expandió por distintos países de Latinoamérica.
De la cual dependen de alguna manera estas
monjas,
¿no? De
la cual dependen las siervas, efectivamente, nacen ahí, son como las hermanas menores de los sodalites, como les decimos.
Perfecto.
A mí me invitan a una actividad de jóvenes, a eso de los 14 años. Como, oye, te invitamos a un congreso donde van a haber jóvenes de muchos colegios, tipo como cuando te invitan a Eje.
Sí, claro, perfecto.
Pasamos por ahí, ¿eh?
Claro. Que yo, por supuesto, al inicio no quería ir porque yo decía que lata como esto de tienes que vivirlo como Eje. Entonces,
sí, claro.
Pero acá me plantearon una arista un poquito más como intelectual, más de
perfecto.
Ayuda social, que me llamó la atención y yo fui.
Ajá.
En ese congreso conozco a las siervas del Plan de Dios, me empiezo a ser amiga de ellas.
Ya.
Y empiezo a desde muy joven, desde los 15 años, a cuestionarme si mi vocación tenía que ser monja o no.
Ya.
Que es algo que te empiezan a instalar las mismas religiosas desde muy temprana
edad. ¿Lo viste como una alternativa seria en algún momento?
Sí, por supuesto, porque yo me topé con monjas que tenían 19 años.
Ya.
O sea, yo tenía 15, ellas tenían 19, y para mí era una edad cercana.
Claro.
Y ellas me mostraban, en el fondo, que su vida era totalmente plena, que eran muy felices, y sobre todo en una etapa de adolescencia,
ajá,
que uno está muy inestable, que
sí,
uno
pues
está tratando de buscar su lugar en el mundo.
Buscando, claro.
Exacto, búsqueda. Etapa de búsqueda. Entonces me encuentro con estas monjas, me plantean un mundo ideal, dentro de un espacio también ideal, un grupo selecto de personas, y ahí entonces es donde yo me vinculo con ellas, las conozco y empiezo a participar en las siervas y llego a ser como candidata, se llama el proceso que yo viví, que es
como
cuando
una novicia,
uno como,
o antes,
eso,
o antes
cuando
de
uno
novicia.
Es como estás casi por ser novicia, ya.
Mira.
Es como el prenoviciado.
Perfecto.
Que básicamente es vivir como monja, solo que en la casa de tus papás.
Ya.
Avanzo en ese proceso, llego a vivir con ellas un mes.
¿Tus papás felices con esto? Digamos,
no,
que tú
no,
quisieras
no
seguir ese camino.
No, ¿sabes qué? Y es un tema súper característico, porque en general los papás están en desacuerdo con las jóvenes que quieren entrar a ser monjas.
Claro.
Se produce mucho distanciamiento de la familia en este proceso, porque las jóvenes de un día a otro cambian el chip,
sí,
y po, quiero ser monja.
Claro. Y a ti te activó también a esa el químico del desafío.
Exacto.
Que te dicen no y uno dice, a ver.
O sea,
ver,
acá la autoridad de los papás acá no valía. O sea, acá la autoridad era la de las siervas,
claro.
Porque era la autoridad de Dios. Entonces, si tu papá te decía, oye, ¿cómo se te ocurre ser monja? Tenís 16 años, 17
claro
años, era como, oye,
o yo sea, estoy conversando con el de arriba.
No vale, claro,
yo estoy conversando,
o sea,
con el de arriba.
Papá, perdona, pero estás abajo en la jerarquía. Oye, tú terminaste viviendo en Perú con las siervas del Plan de Dios, ¿no?
Sí, hay una, cuando uno es candidata como este prenoviciado, hay un proceso final de ese periodo que se llama experiencia comunitaria, que se hace en Perú en el centro de formación de las monjas. Como ellas nacen en ese país, allá está como la casa de formación.
Ajá.
Entonces me tocó viajar a ese país, vivir un mes, y en el fondo la etapa de experiencia es como la etapa de prueba, es como que donde te ponen un montón de desafíos.
Claro, que obviamente para ver si lo supera y estás lista para internarte con ella.
Tiene que ver con desafíos que van a quebrar tu voluntad, o sea, desde, no sé, cambiar los horarios del día como para desorientarte, claro, pedirte cosas como, no sé, a las 3 de la mañana ya, todas con traje de baño a la piscina, nadar, no sé, dos horas.
Ya quitándote extremo. Es tipo Guantánamo, digamos. Mismas técnicas, digamos, como detrás de eso, you're nothing.
Exacto.
No eres nada.
Y todo bajo la excusa de cuánto estás dispuesto a dar por Dios.
Claro.
Y también bajo la excusa de que tú tienes que obedecer ciegamente a tus autoridades, porque en tus autoridades se expresa la voz de Dios. Entonces, de hecho, se hablaba mucho de que la autoridad es la voz de Dios, el que obedece nunca se equivoca. Mm. Por lo tanto, en todo ese periodo como de experiencia, que es como literal la escuela militar,
claro,
es como militar. Ponerte a prueba, o sea, sí, claro, quebrar tu voluntad y ver cuánto eres capaz de aceptar esa autoridad.
¿Y tú estabas, digamos, con una energía positiva? ¿Estabas en ese primer mes que te quedaste ahí como en la escuela de formación de la sierva? ¿Cuándo comenzaste a desarrollar la mirada crítica? ¿Cuándo se te empezó a desaparecer el filtro de las primeras semanas?
Sí, mira, la verdad es que yo me fui súper motivada. Yo estudiaba periodismo en ese momento en la Universidad Diego Portales. Congelé mi carrera por irme donde las monjas, cuando en realidad mi vida siempre fue, mi sueño era como quiero ser profesional.
Claro, te fuiste en la ola.
Sí,
literal, ¿no?
Entonces
claro,
yo
sí.
Congelé carrera. Me acuerdo mucho de una conversación que tuve con la secretaria de estudio de la universidad que me decía: está bien, pero ¿por qué no esperáis a terminar la carrera? Porque claro, además me iba bien, o sea, no era como que ya, a lo mismo.
No te apúrate.
Claro, entonces yo, no, esto tiene que ser ahora, porque también está toda esta idea de que a Dios le tienes que entregar los mejores años de tu vida. Mientras antes respondas, es mejor, o si no, no vale.
Claro.
Entonces, toda esta idea del sacrificio, de que es ahora, que mañana ya no tiene la misma validez, a mí me pegó muy fuerte. Entonces yo, cortamos carrera, cortamos con la familia, me voy a Perú entusiasmada. Pero algo que sucede con las siervas del Plan de Dios y que también tiene que ver con una petición del mismo fundador, Luis Fernando Figari, es que Luis Fernando
decía... ¿Quién es el fundador del Soalicio?
El Soalicio, claro, efectivamente. Él decía, tenemos que llevar a mucha gente a las organizaciones, o sea, como mostrar que están ingresando muchas jóvenes de Chile, porque Chile era un país estratégico en términos como de socioculturales para el Soalicio, era un país importante, Chile.
Y las vocaciones estaban muy bajas, ¿no?
En exacto, ese momento, vocaciones bajas, y tenían que mostrarle a la iglesia chilena que salían muchas vocaciones de mujeres y de hombres desde Chile.
Yeah.
Entonces había una política de llevemos muchas jóvenes a Perú,
okay,
pero no tienen que quedarse todas, y tampoco esto tiene que ser como que todas entren, o sea, esto no es para todo, esto es un grupo selecto, ojo, claro, ahí.
A ver, espérate, el perfil de la postulante que buscaban, de la monja en el fondo, de la monja que buscaban, era más bien un perfil AS1, pelo lais, ¿no estaban así como sembrando en las poblaciones esta inquietud?
No. Las siervas tenían dos prioridades. Por un lado, como eran una comunidad joven, necesitaban crecer en cantidad de personas para poder ir avanzando como institucionalmente en la iglesia.
Para validarse.
Claro, para validarse. ¿No? Entonces, por un lado, había una necesidad de meter mucha gente.
Ya.
Que entren todos los que puedan. Claro.
Hacer número.
Hacer número. Pero por otro lado, efectivamente había un perfil donde se buscaba gente del sector oriente de Santiago. De hecho, había un sistema de captación vocacional muy importante. Conversando con algunas monjas, me decían que las máximas autoridades de la sierva les decían, a ver, una monja chilena vale por 5 monjas peruanas, y si es de Lo Barnechea, vale por 10. O sea, a ellas les interesaba sacar jóvenes de familias de Lo Barnechea, de Las Condes, de Vitacura, que vienen de buenos colegios, familias constituidas, con un
nivel apoyo educacional. Que hay detrás también, ¿no?
Por el apoyo económico, claro, pero también porque el Sodalicio y las siervas se caracterizaban por tener personas bonitas. Personas
buscando,
bonitas,
claro,
y con mucho dinero. Y las siervas también tenían eso, pero también tenían la otra necesidad de hacer número. Entonces acá habían planes específicos de dónde encontramos a las jóvenes, cómo las metemos adentro, y habían metas numéricas. O sea, las autoridades de las siervas decían, ya, de aquí a fin de año yo necesito 6 candidatas para que se metan a la institución. Y cuando uno era candidata y tú te ibas a Perú a esta experiencia comunitaria, parte de tus tareas era dejar tu herencia, y tu herencia era dejar 2 candidatas más. Por lo tanto, oye, yo todavía sin ser monja tenía la obligación.
Es bien parecido a Herbalife esto, ¿eh?
Claro, una cosa me da como...
Totalmente. Esa es la
piramidal.
Exacto, piramidal.
Camila Bustamante, los casos de la iglesia que conocimos bulladamente a propósito del caso Caradima y otros que están en investigación, muchos otros ya con condenas al menos públicas, no por la justicia, han sido de curas hacia hombres y mujeres mayores y menores de edad. Pero los casos de abuso mujer-mujer no han sido tan investigados, creo yo, hasta este libro, Siervas. Y los casos que conocemos han sido pincelados. Casos
las ursulinas, ¿te acuerdas?
Aislado, el caso de las ursulinas por un par de niñas, dos, tres niñas que se han atrevido a plantear cómo se daban esos abusos. ¿Cómo es el abuso entre mujeres?
Sí, lo primero es que ha sido muy difícil investigar el abuso entre mujeres porque hay toda una carga emocional con que te abuse una mujer siendo mujer. De hecho, si ustedes se acuerdan del caso de las Ursulinas,
sí,
lo que se conocía era de que una monja le había dado un beso.
Sí.
Ya. Y inmediatamente las ideas que vienen detrás tenían que ver con lo erótico.
Sí, claro.
De dos mujeres besándose o incluso también con esto de... no sé, de la galla loca, como sí, te pasaste rollo.
Alimentan,
no sé,
una fantasía masculina.
Exacto.
Digamos, de
alimentan
alguna manera, ¿no?
El entendimiento, sí, del abuso viene desde la fantasía masculina.
Sí.
Entonces, primero, que la mujer acepte que fue abusada sexualmente por otra mujer es muy difícil.
Ajá.
También porque la concepción que hay de abuso sexual es violación, que un gallo te toque.
Sí, claro.
Entonces,
penetración también,
penetración,
claro, asociamos con
entonces,
eso.
Entonces,
sí,
acá tenemos abusos sexuales que no tienen penetración. Por lo tanto, bueno, entonces, ¿esto qué es?
Claro.
¿Ya? ¿Es un beso? ¿Es un toqueteo?
¿Cuándo y cómo se configura, digamos?
Exacto.
¿No?
Entonces, hay una carga que hace difícil que la víctima acepte que fue abusada. Y, de hecho, yo me di cuenta en muchos de los casos que, después de muchas entrevistas, me dijeron, mira, ¿sabéis que en realidad esta galla me llevó a su pieza, me hizo dormir con ella?
Claro.
Y mucho también de este abuso ocurría en un contexto como de amistad.
Yeah.
Por lo tanto, la amistad entre dos mujeres, que siempre es como más cercana probablemente que la del hombre, como que típico que
son
uno dice...
Son de tocarse más, digamos,
claro,
de abrazarse,
más,
de tomarse de la mano.
Claro.
Este chiste como de, oye, ¿por qué las mujeres van justo al baño?
Van justo al baño, ¿ya? Claro.
Entonces,
claro,
hay una cercanía. Entonces, en esa cercanía, en esa amistad, las autoridades empiezan a propasar límite y empiezan a invitar a las chicas porque son sus amigas especiales.
Ah,
¿eres
¿te suena
tan
conocido?
Amiga mía.
Sí, claro.
Sí, pues esto es muy caraíma,
sí,
porque
te hacía sentir como...
Eres especial, como eres único.
Claro.
Eres único y por eso te doy el beneficio.
Mi regalía
de
máxima.
Quedarte. Exacto.
Le decía caraíma a los sacerdotes,
sí,
de los jóvenes.
Entonces, de hecho, en las siervas pasaba algo muy, muy terrible y muy extraño.
A
que a pesar de que las monjas viven en comunidad y que se habla de que la comunidad es tu verdadera y primera familia,
uh-huh,
entre ellas no podían ser amigas. Estaba prohibido que, por ejemplo, entre dos monjas conversaran a solas, o que si yo tenía pena un día poder ir a decirle a otra, pucha, me siento mal porque estoy cansada, no sé. Incluso conversación espiritual estaba absolutamente prohibido.
O sea, eso decían, es lo que declaraban,
claro,
digamos. Declaraban,
claro,
que estaba prohibido.
¿Se andaban vigilando?
No, declaraban que la comunidad era tu descanso, la comunidad era tu familia, pero en la vida real, entre las monjas estaba prohibido entablar relaciones de amistad. Se prohibía... Y lo que se incentivaba era la vigilancia.
Claro.
Si una monja iba y te decía como...
El ABC de la secta.
Claro,
sí,
claro, exacto. Si una monja iba y te decía, ¿sabéis qué? No sé, hoy día me sentí mal o no pude rezar bien. Tú tenías la obligación de ir donde tu autoridad a acusar a esta persona.
Claro.
Entonces, obviamente, se aplica castigo. Entonces, ¿qué pasa? Había un sistema de vigilancia.
Control.
Todo hacia una autoridad, hacia una persona que manejaba absolutamente todas las decisiones de las personas, todo lo que pasaba con las personas.
Oye, a propósito de lo vivencial que tiene este relato, se suma también a tu investigación de 5 años, ¿no? ¿Tú viste algo? ¿Fuiste testigo de algo? ¿O sufriste este fenómeno, digamos, que ocurre en los casos de abuso cuando eres víctima de abuso o también cuando eres testigo de un abuso que con el paso del tiempo... se reorganizan las imágenes en tu cabeza y te das cuenta de que estuviste ahí? ¿Cómo es tu caso en especial?
Sí, de hecho, con eso también te contesto como una pregunta que me había hecho anteriormente con mi vinculación al tema. Yo estuve en esta organización, no fui monja, fui de las que mandaron de vuelta a la casa como tu vocación es el matrimonio, como, ah, ya no soy monja, ahora me tenía que casar, tenía que buscar pololo, casarme.
Sí, oye, por ahí andan tus 9 hijos,
claro,
¿sabes? Muy lindos todos.
Diez.
Perdón, 10.
Y resulta que vuelvo, yo sigo vinculada a la institución a pesar de haber vivido un montón de humillaciones y de maltrato psicológico y manipulación. Pero sigo vinculada a la institución y siempre culpándome a mí por no haber sido capaz o no haber reunido las condiciones reales para ser monja, para ser una de las
elegidas. Por haber fallado de alguna manera.
Por haber fallado, o sea, como, bueno, ¿qué me queda por haber fallado? Casarme y seguir contribuyendo a la organización como casada, que
casi,
es menos.
Casi como un castigo.
Es como un castigo, ¿cachai? Eres menos, como que, bueno, no puedes ser tan buena o no puedes amar tanto como si lo hace una sierva.
¿Cuánto tiempo estuviste en eso?
Estuve, mira, yo esto, a ver, en tercer año de universidad yo me fui, vuelvo, termino cuarto, quinto, me caso en el 2015. ¿Ya? El 2015 yo me caso.
¿Con esa sensación anda tu marido por ahí?
Sí, o sea, y esto es, yo creo que el principal abuso, el principal daño. Cuando con mi marido, en ese tiempo mi pololo, decidimos casarnos, nos casamos porque ambos pertenecíamos a la institución. Ajá. Y cumplíamos con los requisitos de ser el matrimonio que la institución te decía que era el matrimonio que Dios quería.
Perfecto.
Primero estaba eso, después el amor. Entonces, wow. Nosotros nos conocimos, él también fue religioso, incluso, por lo tanto, él ya no era religioso, yo no fui monja, era como, perfecto, un matrimonio que va a ser 100% católico, claro, la iglesia, claro. Aguirrío. Nos casamos con todos los símbolos de la institución, las canciones, sí, claro. Las monjas, los sodalicios, todos sentados en la iglesia. Y a una semana de estar casado, supimos que en Perú estaba estallando el caso Sodalicio.
Claro.
Y se estaban dando a conocer que el fundador, Luis Fernando Figari, era un abusador, incluso de menores, claro. Abusador sexual. Y ahí fue, a la semana de casados, cuando nosotros decimos como, cresta, o sea, ¿qué claro. hicimos?
Ha sido
toda
una mentira. ¿Quién
eres
tú? Envueltos, claro, ¿dónde estamos?
Y ahí fue una crisis total de, oye, nos tenemos que separar, porque recién ahí empezamos a abrir los ojos, porque empezamos a escuchar testimonios de gente que conocíamos y que era importante para nosotros. Y verlos en televisión o leerlos en reportajes de la prensa peruana contando cómo ellos captaban vocación. O sea, hacíamos una lista y anotábamos quién podía claro. ser, quién no, o los abusos que habían sufrido. Eso fue muy duro para nosotros y nos dimos cuenta que habíamos llegado hasta ahí inducidos por una ideología, inducidos por una visión de vida, no necesariamente porque queríamos estar ahí.
¿Y este libro, Camila, es parte de la redención personal también?
Es parte, o sea, cuando yo me doy cuenta de toda esta situación, nosotros, bueno, vivimos una crisis tremenda, seguíamos siendo parte de la institución y en medio de esta crisis es que tratamos de cambiar las cosas desde dentro. Uh-huh. De hablar con las monjas una y otra vez de esto está sucediendo, no pueden hacer estas cosas. muy duro.
Ay, te emocionáis.
Igual. Abrazo. Sí, se entiende, vos, Camila. Se entiende.
Sí, fue un tiempo muy duro porque nosotros creíamos, yo creía profundamente, tenía una fe muy, muy viva y todo lo hacía motivada por eso. Y por parte de la institución lo que recibí fue una cachetada en la cara de acá. Trataron en algún momento como de escuchar, de sí, vamos a ver qué pasa, pero en realidad fue todo una careta. Y a partir de eso es que me empezaron a buscar chicas que habían sido parte de las siervas, como candidatas, pero también como ex monja, y me empezaron a contar sus testimonios. Ahí fue que yo lo empecé a reunir, no con la intención de publicarlo,
claro.
Pero ya después era tanto lo que sabía y lo que tenía en las manos que decía, no puedo ser cómplice de estos abusos con todo lo que sé.
Claro.
Entonces tengo que ponerlo sobre el papel y así tiene que ser, o sea, como que es una obligación. Y ahí salió el libro.
Tremendo, estamos conversando, ¿no? Esta es una conversación muy, muy, muy interesante. Oye, entiendo la emoción, ¿eh?
Sí, no, sí, de la vida.
Pero te agradecemos esta conversación, Camila Bustamante, autora del libro Siervas, de Editorial Planeta. Libro que vamos a regalar un ejemplar autografiado por la autora y a cualquier ratita rodeador que lo esté pidiendo en estos momentos por nuestra cuenta de Twitter.
La conversación con Camila Bustamante, entonces, sobre su libro Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias, que no tan solo han tirado sus tentáculos en Perú, son más grandes ahí, son más fuertes ahí, partieron desde ahí, pero se han extendido. En el año 1999 fueron recibidas, entiendo, con bombos y platillos.
Sí, llegan a Chile primero el sodalicio, los hombres, invitados por Errázuriz, que había conocido a Figari en Roma, y luego al poco tiempo llegan las siervas a inicios del 2000 y empiezan ahí a crecer muchísimo.
Deben estar bien piolita hoy día, a propósito de este libro, y me imagino de otros que se han escrito en Perú eventualmente.
Sí, hoy día En Chile, de hecho, quedan unas 3 o 4 siervas solamente en la Fundación Las Rosas. Las otras todas se fueron, cerraron las comunidades. Y este es el primer libro que habla sobre las siervas del Plan de Dios y sobre los abusos en el ala femenina del sodalicio.
Claro.
De hecho, las siervas eran como unas intocables porque eran muy conocidas por una banda como de pop rock que pues. Tenían.
Estuvimos escuchando, la estuvimos escuchando todo el rato mientras conversábamos.
De hecho, parte de las que aparecen en la banda son parte de las abusadoras también. Entonces,
mira el dato,
de las vocalistas. O sea, uno de los personajes ahí, Andrea García, que es una de las principales vocalistas, es la que tiene los principales abusos y que salió de la institución con las puertas abiertas. La institución le agradeció por sus años de entrega y fue precisamente como la que escogió Figari para hacer crecer esta secta.
Mira, ahí están sonando con una pátina media rock pop, ¿eh?
Así es, por eso también llamaron mucho la atención.
Sí, claro.
y siguen atrayendo a muchas jóvenes.
Y captaban por ahí también, ¿no?
Por eso también es importante, infame, porque atraen a los jóvenes, o sea, a menores de edad. Hay testimonios de chicas que a los 12 años se encontraban con este personaje, Andrea García, y ella les decía, te amo. O sea, a los 12 años, a una chica que veía por primera vez le decía, te amo, te veo que tú eres sierva. Entonces, claro. Esto es peligroso.
Sí, por supuesto. Una secta.
Así es.
Camila, justamente te damos las gracias por la conversa, la verdad, emotiva, interesante, por sobre todo. Así es que invitamos a todos y a todas a que compren Sierva. Ya están las mejores librerías del país, por supuesto, bajo el sello Planeta. Camila, que te vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Camila Bustamante. Ya hay mucha gente pidiendo tu libro a través de nuestra cuenta de Twitter, @rockandpop. Iván Guerrero, saludamos a nuestros auspiciadores.
Sí, vamos a saludar a RappiCard. Es la nueva RappiCard by Itaú, porque por cada compra te devuelven un porcentaje de platita, fíjate. Y ahora están con una promo brutalmente buena, porque si cargas bencina, te regalan un 15% de cashback pagando con tu tarjeta RappiCard. Pídela ahora desde la aplicación de Rappi. Es muy fácil conseguirla, es brutalmente rápida. RappiCard es la tarjeta del país generoso.
Atención, porque podemos compartir un apellido o un hogar o solo compartir en la mesa lo que ponemos en ella, ¿no? Y en Kraft saben que hay muchas formas de hacer familia, pero lo que siempre deja un buen sabor es compartir. Kraft, familia es con quien compartes, también está en un país generoso.
Los posgrados de la Universidad San Sebastián cuentan con programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Por supuesto, más de 14.000 personas que han pasado por sus aulas han optado por los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss.cl. Vamos a la pausa y seguimos con más.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock,
temperatura pop,
temperatura rock and pop.
11 grados. Presentado por Johnny Walker. Sin movimiento, nada cambia. Keep walking, Johnny Walker. Bebe responsablemente. Productos para mayores de edad.
¿Y tu tarjeta todavía no te devuelve plata por comprar? Presentamos nueva RappiCard by Itaú, una tarjeta de crédito que te devuelve un porcentaje de plata cada vez que compras. Pídela desde la app de Rappi, descubre descuentos exclusivos y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú, brutalmente buena onda.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal a los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Revisa los términos y condiciones del beneficio de cashback en www.rappiplazitau.cl.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Más de 14.000 egresados han elegido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas y modalidades de estudio en posgrados.uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
El primer hotel explorador urbano de Santiago lo encuentras en el corazón de Providencia. Bienvenidos a Hotel Nodo, tu punto de encuentro para trabajar, tener grandes reuniones, disfrutar de una vista impresionante, de los grandes sabores de nuestro país o simplemente para descansar. Hotel Nodo, gastronomía, coctelería, buena vista y buena música en el corazón de Providencia. Reservas en su página de Instagram o sitio web hotelnodo.com. Nos vemos en el Nodo.
Pongamos la Mayo Craft en la mesa. Disfrutemos su cremosidad y abramos la conversación. ¿Qué es ser familia?
Mi receta parte con una base de Claudia, que desde que nos conocemos nos hemos acompañado en todas. Un toque de regaloneo en las mañanas y para decorar todas las plantas de nuestro balcón.
Cada uno tiene su propia receta, pero todos coincidimos en lo mismo. Familia es con quien compartes. Craft, tu receta, tu familia.
Una cosa es ver a Coldplay y otra muy distinta es vivir la experiencia Coldplay en Buenos Aires. Tebay.cl te lleva con entradas, hotel, pasajes, impuestos y traslados para ver a Coldplay por solo $1,210 por persona. Coldplay en Buenos Aires del 3 al 6 de noviembre. No te lo puedes perder. Asegura tu experiencia ahora mismo en Tebay.cl.
Con menos de 80 calorías, 5 grados de alcohol y sabores naturales, ¿por qué Scorpio tomaría un Stella Rice? Porque el nombre le parece extremadamente sexy. Nuevo Stella Rice. Pruébalo. Es estelar. Producto para mayores de 18 años.
Prepárate para recibir todo el power chingón de Molotov junto al rock marrano de Chancla en Piedra en un super combo energético que te dejará knockout. Jueves 6 de octubre, Teatro Caupolicán. Entradas en Punto Ticket. Molotov y Chancla en Piedra juntos en concierto. No te lo puedes perder.
No te pierdas las increíbles ofertas del Día del Niño exclusivo tienda Samsung. Compra tu serie Galaxy S22 y lleva de regalo un Galaxy Tab A7 Lite más teclado Bluetooth. Aprovecha esta y otras ofertas solo hasta el 7 de agosto. Reabrimos nuestra tienda en Mall Plaza Norte. Stock de 30 unidades por equipo. Ofertas no acumulables con otras promociones o descuentos.
Hola, soy Victoria y gracias a Fundación GANS hoy puedo sonreír y también cantar.
En Fundación GANS hemos realizado más de 8.000 cirugías a niños con fisura labiopalatina. Necesitamos tu ayuda. Súmate a nuestra colecta donando en unidosporunasonrisa.cl.
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Hay ciertos momentos del día en los que solo puedo pensar en relajarme y disfrutar un delicioso Johnny Highball. Una buena cantidad de hielo, un 30% de Johnny Walker Black Label y un 70% de Ginger Ale. Así de fácil, es el pasaporte al momento favorito del día. Johnny Highball está en El País Generoso y el viaje en el tiempo también.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Ahí está la primera estación. La hacemos desde el universo de Terminator, Iván Guerrero, porque un día como hoy, un 4 de agosto del año 1997, se activó Skynet. Skynet, el nombre que recibe la inteligencia artificial que lidera el ejército de las máquinas en la saga de Terminator. Por supuesto, el principal antagonista, ¿no? Creado originalmente por la empresa Cyberdyne System Corporation, una entidad privada y subcontratada por el ejército de Estados Unidos para la división cibernética del mismo ejército, ¿no? Fue desarrollada por un científico loco, Iván, ambicioso, llamado Miles Bennett Dyson, ¿no? Quien a partir de los restos del primer Terminator rescató un brazo mecánico y un chip fabricado con la tecnología superior y desconocida, ¿no? ¿Qué pasó, Iván? Que el año 95 logró crear un chip revolucionario. y ahí las computadoras de la red de defensa estadounidense quedaron bajo su control. Iván Guerrero, el sistema entró en línea el 4 de agosto de 1997. Y ojo, que el 29 de agosto, o sea, poco tiempo más tarde,
¿ya?,
logró tener conciencia de sí misma. Y ahí los humanos entraron en pánico e intentaron apagarla. Según se explica en Terminator 2, ¿no?
Claro.
A modo de defensa, inmediatamente Skynet comienza el exterminio de la raza humana.
Oye, qué interesante, qué bonito resumen del argumento de Terminator 2, justamente, que es donde se desarrolla todo esto y coincide justamente,
¿no?,
con, yo creo, las primeras investigaciones sobre inteligencia artificial. Yo creo que estaba como en ciernes. Ya habían personas hablando de la posibilidad de que las máquinas se autogobernaran.
Claro. La semillita la puso Kubrick. Sí, con 2001, claro. Odisea del Espacio y HAL, ¿no?
Claro, pero
el computador HAL, hay como esta posibilidad, ¿no?
Claro, pero eso era 100% ficción, tengo la impresión. Era como un tejo pasado, ¿no? Aquí ya había algo de donde afirmarse.
El tiempo dirá si tenían razón o no, yo creo que sí. Desde que el robot aspiradora se escapó de ese hostal en Bélgica solo.
Claro, claro.
Y superó la puerta de entrada de la casa. Yo creo que ahí partió ya, digamos, la rebelión de la máquina. Oye, solamente un datito, el soundtrack de Terminator, la 1, lo hizo John Williams, sí, ¿no? Claro. Y el que estamos escuchando ahora de Terminator 2 es de Brad Fiedel, que, ojo, póngale un ojo, googleate a Brad Fiedel, ¿no? Y disfruta con audífonos, por supuesto, de su música. De Skynet, nos vamos a la siguiente estación en el viaje en el tiempo. Aquí sí que nos pegamos harto kilometraje para atrás.
A ver.
Próxima estación.
Estación Un Mundo Maravilloso.
Mira, Louis Armstrong.
Así es, un día como hoy, escucha, del año 1901. Nació en un barrio pobrísimo, pero pobrísimo, pobrísimo, de Nueva Orleans, el gran Louis Armstrong, ¿no? Louis Daniel Armstrong, conocido como Satchmo o Pops, ¿no? Trompetista, ícono pop, cantante estadounidense, alguien que le cambió totalmente, la cara al jazz, ¿no? Es una de las figuras más carismáticas,
sí, claro,
innovadoras de la historia del jazz, probablemente el músico más popular de este género musical, ¿no? La gente...
Estuvimos conversando hace poco de él, Verne Núñez, a propósito de que se conmemoró un año de su muerte.
Sí, pues.
Hace no mucho tiempo. Hace...
El 6 de julio.
El
6 de julio lo recordamos.
Claro.
Hoy recordamos el día de su nacimiento, ¿no? Fíjate que dicen de los entendidos que gracias a él, ¿no? Gracias a su trabajo, de alguna forma... El canto jazzístico se hizo algo, se transformó en algo popular, en algo totalmente en clave pop.
Mira. Oye, ¿sabes qué? No puedo dejar de acordarme de Parquímetro, fíjate.
Sí, pues.
El trombonista chileno que era fanático de Louis Armstrong y interpretaba esta canción y trataba de imitar esta voz carraspeada que tiene Armstrong, que tenía, ¿no?
Mira.
Siempre la cantaba Parquímetro en sus conciertos.
Esta es muy linda, es lejos la más conocida de Armstrong, pero mira, la que viene es un temón, es un cover, por supuesto, pero acá podemos ver, digamos, la destreza en la trompeta. Escucha, la Bee and Ross, la versión de Louis Armstrong.
¿Cómo suena?
Me dan ganas de caminar de noche.
Claro.
Por la ciudad, con las alcantarillas gaseosas, como decía el Rolo Ramos.
Exactamente, solo, completamente solo.
Fumando tabaco. Con una botella,
Con una botella de algo.
De whisky.
Algún destilado.
Qué lindo esto. Y mira, ya aprovechemos que estamos en la estación de Don Louis Armstrong para escucharlo también en una dupla dorada que quedó para siempre, digamos, en la memoria. La que hizo con Doña Ella Fitzgerald, ¿no? Aquí vamos a escuchar Dream a Little Dream of Me, versión de Louis and Ella.
Stars shining bright above you.
La cantidad de versiones que tiene esta canción.
Sí, pues.
Impresionante.
Breezes seem to whisper, I love you.
Qué bonito.
Muy lindo. Y en esta misma onda nos vamos. Ahí está, mira.
Dream a little dream.
Ya se fue para otro lado la Fitzgerald, no la pudimos seguir. Obviamente.
Oye, y así, en esta misma onda vamos a la siguiente estación en el viaje en el tiempo, llamada Estación Más Solo que Jackson.
Próxima estación.
Un día como hoy, del año 1972.
Oh, qué triste este tema.
Ya solo 7 meses de haber publicado su primer disco solista.
Claro.
Debuta con este single, Ben. Michael Jackson, el segundo álbum de Michael Jackson en solitario. Por eso más solo que Jackson.
Mira, ¿viste? Yo juraba que esta canción, fíjate, era con los Jacksons.
No, solito.
No cachaba que era de Michael.
Lo que pasa es que
aprendí señor, algo nuevo acá.
Mr. Jackson ahí le sacaba trote.
Sí, claro.
Publicó el año 71, finales del 71, publicó Got to Be There.
Ajá.
Y luego, 7 meses después, al tiro el otro. El álbum Ben, del cual esta es la canción totalmente el single que más pegó y que se recuerda hasta el día de hoy.
¿Qué es el nombre del álbum?
Totalmente. Alcanzó el primer puesto de los sencillos de música pop, siendo el primer número uno de Michael Jackson en solitario, justamente, y alcanzó también el quinto puesto como en las listas, ¿no?, de música soul. Este álbum vendió 4,4 millones de unidades en todo el mundo, más de 3 millones de ellas solamente en Estados Unidos. Había otra canción que la vas a reconocer.
A ver.
Porque es un cover, ¿eh? Mira. Fue compuesta originalmente para The Temptations.
Ah, perfecto.
Por algunos miembros de la banda The Miracles.
Mira.
Es del año
64.
Dijeron,
ya, cántala tú.
Sí, pues.
Esto es puro Motown.
Totalmente Motown. Totalmente.
O sea, época de gloria de Motown.
Fantástico, mira. Ahí está. Deja que diga My Girl. Mira. Y nos cambiamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Me sacó el corte.
Qué increíble, ¿eh? Así es, Sampo. ¿Viste? Se autogobierna las máquinas.
Surfing hippos. Escucha esto, ¿eh? Catch the waves. Seguramente ustedes lo conocerán como la gran voz en off de documentales de naturaleza de Nat Geo.
Es Barack Obama, ¿no?
Sí, estamos escuchando el trailer, ¿no?, de Our Great National Parks, ¿no?, nuestros grandes parques nacionales. Una producción que tuvo como narrador a Barack Obama ya en su condición de expresidente de Estados Unidos, porque lo estamos recordando, porque nació un día como hoy en Honolulu, Hawái, ¿no?, del año 1961. Este presidente que en algún momento, y no lo nieguen, permeó de esperanza al planeta Tierra.
Sí, claro, por supuesto. ¿Te acuerdas el día de la elección, cuando ganó las elecciones para Obama?
Todo el mundo celebrando, ya.
Gente lloraba en las calles. Generó realmente un movimiento como de orgullo afroamericano.
No, totalmente.
Por un lado.
Aparte, dueño del estilo, la verdad, hasta el día de hoy.
No, tiene una onda, Obama. O sea, independiente de cómo haya sido su gobierno.
Mira, estuve leyendo, fíjate, sobre el legado. Por supuesto que promesas no cumplía como en todos los
gobiernos,
¿no?
Por supuesto.
Sobre todo en los temas militares y el combate al terrorismo, pero por supuesto llegó con un saco de nuevos derechos sociales, sí, para la gente, digamos, y por ahí se le va a recordar. Mira,
aparte, muy querido por el mundo artístico,
muy querido,
cultural.
Este es un gallo que va caminando, lo están grabando en un partido vasco, agarra la pelota, la tira en la mitad de la cancha y encesta,
claro.
Así nomás, tranquilo.
Claro. Esas cosas son las que le pasan a Barack Obama.
Oye, pero te habrías conocido por cantar. Mira, vamos a escuchar.
No,
esto fue una actuación en la misma Casa Blanca. Estaba B.B. King, Mick Jagger, un montón de músicos del soul, el jazz y el rhythm and blues.
¿Ya?
Y escucha a Barack, mira. Ahí le dice, por favor, canta, no quería. Sweet Home Chicago.
¿Qué es su ciudad?
Con B.B. King, interpretada así, a capela, por Barack Obama. La gente se volvía loca, man. Ahora se hace. Ahora le van a acercar el micrófono, mira.
Come on. Oye, pero está bien. Baby, don't you wanna
go? Ese para el loco. Mira. Same old place. Sweet home Chicago. Para aquí. Listo. Y no es la única, porque también canta Sorry de Justin Bieber. Barack Obama en un país generoso. Perdón, canta Shape of You de Ed Sheeran.
No te puedo creer. Ya, pero está como medio intervenido, ¿no?
No, no quiero ir, Ian.
No, este es el...
No, no.
el juego de lip sync, como de
lip dub, algo, lip dub se llama.
Ah, lip dub, claro. Sí, total. Estos son los extractos como de, sí, del curso.
Increíble
eso.
Notable, ¿no? Cuánta pega.
El trabajo.
¿Será un software que hace esto? ¿O van cortando los pedacitos el guatón con buzo?
¿Será artesanal o automatizado?
Oye. Vamos, avancemos a la siguiente estación en el viaje en el tiempo.
Próxima estación.
Ahí está, 1962, un día como hoy, murió Marilyn Monroe a la edad de 36 años. Sí, pues la encontraron ahí en su habitación, supuestamente oficialmente por una sobredosis de barbitúrico. Pero ¿sabes qué? Esta canción del Elton John ya como que me da lata, porque no sé si es para Norma Jean o para Lady Di.
No, pues es para, originalmente es para Marilyn Monroe.
Yo pondría la chilena. ¡Esta! Los prisioneros, la voz de 280. La única canción que canta
Miguel Tapia.
Solito, ¿no? ¿Quién mató a Marilyn?
Quiero saber quién fue. Quiero saber por qué sucedió. Oh, 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 oh. Dime Marilyn. Dime quién te mató.
Ya que está con el sonido de quién mató a Marilyn, recordando a la diva, ¿no? Ya quedarán todas las dudas, por supuesto, sobre su muerte. Ponemos término al viaje en el tiempo de hoy acá, en Un País Generoso.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Vamos a leer rápidamente los resultados de la pregunta del día, porque sí, atención, ya viene la entrevista exclusiva a los Bunkers allá desde México, porque a un mes del plebiscito de salida no te reanudamos la velada preguntando si apruebas o rechazas, ¿no? Sino que te preguntamos, ¿leíste la propuesta de nueva constitución? Atención, en último lugar está la opción no leeré la propuesta, con un 10,4%. Más arriba, con un 15,6%. En tercer lugar está la alternativa, todavía no la leo. En segundo lugar, justo con un tercio de la votación, 33,3%, está marcando sí, la leí y también la estoy conversando. Y con un 40,7%, en primer lugar se ubica la opción estoy en eso, todavía me falta. Oye, quiero agradecer a todos los que votaron y comentaron en la pregunta del día de hoy acá en Un País Generoso. ¿Están listos, seres sintientes? Ya lo saben, ¿ah? Vox Populi, Vox Day.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en Un País Generoso.
Ya, te cuento que si estás buscando un lugar para hacer un evento, un gran evento, te recomiendo el Nodo. En Hotel Nodo encuentras todo lo que buscas para hacer el mejor de los eventos. Usos modernos, tecnológicos, con una capacidad increíble y con toda la calidad que solo Nodo te puede entregar. Conoce más en hotelnodo.com.
La Mayo Craft está en la mesa de muchas familias y por lo mismo saben que existen de muchas maneras, pero a todas las une lo mismo, el compartir. Sigamos compartiendo lo rico de estar en familia junto a la cremosidad de Craft.
Saludamos a los posgrados de la Universidad San Sebastián, que cuentan con programas online, remotos, semipresenciales y presenciales en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 personas que han salido de sus aulas ya han optado por los posgrados de la Universidad San Sebastián. Conoce más en posgrados.uss.cl.
Hoy tenemos el nombre del ganador del libro Siervas de Camila Bustamante. Atención, es una ganadora y se llama Pamela Bertín Fuentes. Pamela Bertín, primero, gracias por ser una ratita, una roedora y conectarte con Un País Generoso. Y segundo, estamos contentos. Te ganaste este tremendo libro, tremenda investigación de Camila Bustamante.
Ya, estamos cerrando el programa. Los dejamos cordialmente invitados e invitadas a que escuchen la entrevista exclusiva de Los Bunkers en pleno, conversando con Rock and Pop a pocos meses ya de su regreso definitivo en marzo. Son las primeras fechas de los penquistas que se reencuentran, ¿no? Después de tanto tiempo. Así que esta es la primera entrevista que dan para hablar justamente de el regreso. Bene Núñez, nos encontramos mañana.
Nos encontramos mañana, que es viernes y nuestros cuerpos lo saben. Chao.
Chao.
Zero. Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago. Posgrados de Universidad San Sebastián. posgrados.uss.cl. Nueva RappiCard by Itaú. Una tarjeta de crédito brutalmente simple. Johnny Walker, Keep Walking. Y Familias Quien Compartes, Kraft. Presentaron... Un país generoso en rock and pop.
Poco a poco comienza a desaparecer del mapa el más particular de los países. Un país abundante en bichos raros, historias y ejemplares exóticos. Un país donde casi siempre la realidad supera a la ficción. Cierra sus fronteras por el día de hoy. Un país generoso en rock and pop 94.1. Con Iván Guerrero y Berna Núñez.
McDonald's presenta la hora en Rock and Pop.
Rock, rock, pop, pop, 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 pop.
Es la hora Rock and Pop. Faltan 3 minutos para las 8.
Para encontrar una hamburguesa premium, no necesitas venir a Francia ni ir a la cuisine más fina del barrio. Solo necesitas...
Venir a McDonald's y deleitarte con la nueva Signature Collection American Barbecue, con una salsa barbecue artesanal para paladares exigentes. Sabor premium, sin tanta vuelta. Pídela por la app, Automac, restaurantes y delivery. Solo en McDonald's.
Barabababa.
Presentado por Johnny Walker. Sin movimiento, nada cambia. Keep walking, Johnny Walker. Bebe responsablemente. Productos para mayores de edad.
¿Y tu tarjeta todavía te cobra mantenciones? Presentamos nueva RappiCard by Itaú, una tarjeta de crédito sin cobros de mantención de por vida. Sí, de por vida. Además, es muy fácil de sacar. Pídela desde la app de Rappi y úsala hoy mismo. Nueva RappiCard by Itaú, brutalmente transparente.
El otorgamiento de la tarjeta está sujeto al cumplimiento de las políticas de riesgo y crédito establecidas por Itaú Corp Banca. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Pronto podrás decidir. El 4 de septiembre deberás votar si apruebas o rechazas el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Deben votar todas las personas habilitadas para sufragar, porque en este plebiscito constitucional votar es obligatorio. Y para votar es clave saber dónde, ya que tu mesa no será la misma y tu local puede haber cambiado. Revísalos a partir del 13 de agosto en cervel.cl o llamando al 600-6000-166. Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Prepárate para recibir todo el power chingón de Molotov junto al rock marrano de Chanclen Piedra. En un super combo energético que te dejará knockout. Jueves 6 de octubre, Teatro Caupolicán. Entradas en Punto Ticket. Molotov y Chancho en Piedra juntos en concierto. No te lo puedes perder.
Si todos los días cuando ves el mismo piso de tu cocina, ves claramente.